Hemos estado hablando de la verdad, un tema muy importante, porque el Evangelio nos trae la verdad. La verdad, como lo hemos dicho, es una persona, en primer lugar. Esa persona se llama Jesucristo. Él no solamente predicó la verdad, sino que es más, Él es la verdad. No hay otro hombre que se pueda igualar a Él. Es Dios encarnado, es el Hijo de Dios, es el Salvador. No es solamente un mero profeta o un mero activista social, como algunos lo han catalogado, un gran ejemplo, un rabí, un iluminado, un gurú. No, él es el Hijo de Dios. Como el apóstol Pablo lo dijo con tanta precisión, es el misterio de la piedad, que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no es cierto? Y este es el Señor Jesucristo que comienza a caminar en las tierras de Israel. Y comienza a enseñar, y su enseñanza causó bendición para muchos, pero también resistencia para otros. Porque debemos entender que la verdad o tiene adeptos o detractores, pero no puede pasar desapercibida, o no puede ser aplaudida por todo el mundo. Por eso, dicho muy de paso, no quiero perder esta ocasión, y sabiendo de que esta reunión también sale quién sabe dónde, pero si tenemos esa opción, que alguien escuche que lo que ocurrió esta semana es vergonzoso, cómo se ha rendido oculto prácticamente un homenaje a una persona que partió a la eternidad, donde nosotros no vamos a pronunciar un asunto de condenación porque no nos compete. Eso está en las manos del Señor. No es la persona la que uno tiene que juzgar, pero sí las enseñanzas. Todos saben que Billy Graham partió a la eternidad. Y nadie puede negar que su enseñanza socavó los principios del Evangelio. Leía por ahí un artículo, decía, uno no puede promediar la vida de un creyente, es decir, partió bien, y eso es lo que importa. No, la vida del creyente es un todo. Como decía el apóstol Pablo, he guardado la fe. Pero imagínense usted dentro de la verdad alguien que dijo que los musulmanes pueden ser salvos sin venir a Cristo. Eso es transigir el Evangelio. Pero voy más allá, porque muchas cosas que dijo, muchas cosas que se especulan, más allá debemos entender que el decir que hay otro camino, que no es Jesucristo y exclusivamente Jesucristo, es errar el camino, es caer en la mentira, es caer en el error. Y el otro elemento que quiero comentar para cerrar el paréntesis es que me parece muy raro que un siervo de Dios sea aplaudido por moros y cristianos. Todos los políticos, evangélicos, católicos, todo el mundo le rinde homenaje a este personaje. Pero apelamos a las Escrituras y volvemos a ella cuando dice el propio apóstol Pablo que nadie vea en mí más de lo que oye o ve de mí, ¿ya? Porque todo lo soy por la gracia de Dios, decía Pablo. Ese es un gran referente a seguir. Ese es un gran referente a enseñar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Pero un hombre que coqueteó con todas las autoridades, realmente, por lo menos, por decirlo menos, llama la atención. Pero la verdad nos hace libres de aquello. Nos trae libertad. Libertad de la esclavitud, libertad, como lo hemos dicho, de la religión, de tantos conceptos que teníamos, de temor al hombre. Creo que todos los que pasamos alguna vez por alguna secta, tuvimos temor a los hombres. Temíamos al ungido, ¿ya? Y aunque veíamos cosas objetivas, no nos atrevíamos a proferir palabra porque, bueno, es el ungido, ¿ya? Y uno tiene esos temores. Pero cuando el Señor lo trae a la verdad, porque ni siquiera podemos decir, vinimos a la verdad, Él nos acarrió a la verdad, nos reveló la verdad, esos temores salieron, fuimos libres. Y ahora tememos al Señor. El temor reverente es al Señor. Y por consecuencia, un temor mutuo, digamos, recíproco entre nosotros, por amor a Dios, por la obra que el Señor hace. Es decir, nosotros nos respetamos, nos valoramos lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, porque el Señor ha puesto dones, ¿cierto? Capacidad en cada uno de nosotros, y a eso nos sujetamos. Pero no como un temor supersticioso, de temores de juicio y de que me va a venir condenación porque me estoy yendo en contra del ungido de Dios. Eso ya pasó, eso es pasado. Y el Señor nos libertó de aquello. Entonces, ¿cómo no le vamos a dar gracias al Señor, hermano? Vivir en la libertad. La libertad personal, la libertad familiar, la libertad para nuestros hijos, hermano. Yo a veces me pregunto si nuestros hijos hubiesen crecido en esos sistemas sectarios, religiosos, exclusivistas, excluyentes, donde el que está adelante es un hombre intocable, en que hace lo que quiere, toda la gente sabe y nadie dice nada. Pero gracias al Señor que nos ha sacado de ahí. Y debemos ahora agradecer al Señor por eso. Es el Señor Jesucristo que vino a decir la verdad, a desmoronar los conceptos religiosos. Ciertamente, hermanos, como lo hemos hablado, la religión no se vio muy contenta con el mensaje de Cristo, ustedes saben. Los fariseos eran tenaces, opositores al avance de la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Lo querían apedrear, lo querían apresar, pero el tiempo no había llegado. A mí me gusta ese pasaje, dice, aún el tiempo no había llegado y no podían hacerlo, hasta que se cumplieron los tiempos. Pero había una oposición, una resistencia muy grande, la misma que hay el día de hoy. Hoy día, hermanos, usted dice la Escritura tal cual está y pasa a ser un legalista, un religioso. La gente no quiere oír la verdad. La gente quiere oír la mentira. Y uno dice, ¿por qué ocurre eso? Y la respuesta es una sola. Porque está escrito. Porque vendrá tiempo, dice Pablo, cuando no sufrirán. La palabra sufrir, el original es no soportarán la sana doctrina. Sino que teniendo comezón de oír, sí, la gente tiene comezón de oír, pero dice que se amontonarán maestros conforme a qué? A sus propias concupiscencias. La palabra concupiscencia significa sus propios deseos, a sus propias lógicas, y apartarán de qué? De la verdad el oído y se volverán, apostatarán, es decir, girarán en 180 grados hacia las mentiras, hacia las fábulas, hacia los mitos. Es decir, lo que estamos viendo nos asombra, a veces nos preocupa, pero es parte de lo que Dios nos ha anticipado. Estuvimos estudiando meses el carácter de los hombres, ¿cierto? De los últimos tiempos. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A los tales evita. Bien, Jesucristo viene a desmoronar todo lo que es el criterio religioso, filosofías, ideas humanas, temores, supersticiones, etc. Y Él comienza a manifestarse como el verdadero. Y la Biblia lo ratifica, Él es el testigo fiel y verdadero. Y no en vano ese título que solamente le pertenece a Él, aparece en el libro de Apocalipsis. Porque el libro de Apocalipsis, la palabra Apocalipsis significa revelación, ahí se revela el Hijo de Dios. La gloria de Dios está en el Apocalipsis. ¿Sabe lo que dicen los doctores de hoy día? No es necesario leer el Apocalipsis. ¿Cómo que no, hermano? Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿O no lo dice la palabra de Dios? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para instruir, para corregir y preparar al hombre para toda buena obra. El Apocalipsis es la gloria de Cristo, es la revelación del Hijo de Dios, como aquel Rey de Reyes y Señor de Señores, como aquel Alfa y el Omega, el principio y el fin. De modo que usted lee el Apocalipsis y ve este título que él tiene, el testigo, fiel y verdadero, porque Él vino a decir la verdad, y Él vino a mostrar que era la verdad. Y como leíamos ahí, hermano, en el día de las bodas del Cordero, porque un día vamos a estar en esas bodas, hermanos, aunque la razón, la duda, el pecado que mora en nosotros nos lleve a divagar por otras ideas, planes personales, proyectos, eso todo va a quedar aquí. Llegaremos el día en que gloriosamente vamos a estar con el Salvador y diremos, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado. Y uno dice, ¿cómo se ha preparado? Él la ha preparado porque se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, que son las obras justas de los santos, las obras que Dios preparó de antemano para su gloria. Pero quiero ahondar más allá, porque ese mismo pasaje dice, porque Jesucristo es el testimonio, es el espíritu de la profecía. Es decir, la Biblia habla de un personaje central, desde Génesis hasta Apocalipsis. Si a usted le preguntan, ¿cuál es la verdad de la Biblia? Que la Biblia habla de una persona, se llama Jesucristo. Y cuando le digan, pero el Génesis no habla, no he encontrado ninguna parte que hable de Cristo. La palabra Cristo no aparece, la palabra Jesús no aparece, pero su esencia, su obra, su gloria, aparece en todos los pasajes de las Escrituras. Por ejemplo, el libro de Esther, usted sabe que es la única parte, el único libro que no dice Dios, por eso fue cuestionado en incluirlo en el canon. Me acordé, pero la esencia del tema del libro de Esther habla de la providencia de Dios, porque Dios ha extendido su amor providencial. Hace salir su sol sobre justos e injustos. Es el Creador, es nuestro Señor Jesucristo. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. A Él sea toda la gloria y la alabanza. Entonces la verdad nos permite entender que Él es el Cordero de Dios, el verdadero Cordero de Dios. Cuando la historia manifestaba muchos corderos que fueron sacrificados, nuestro Señor Jesucristo aparece no como otro de los tantos corderos, sino que Él se revela como el Cordero de Dios. Cuando lo dijo Juan el Bautista, ¿se acuerda? Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente cubre el pecado, sino que lo quita. Y ese cordero fue preparado desde antes de la fundación del mundo, ¿se acuerda? El apóstol Pedro lo dice, primera de Pedro capítulo 1, que fuimos nosotros rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre de un cordero perfecto, sin mancha, sin contaminación, preparado desde antes de la fundación del mundo y manifestado en el último tiempo, ya estamos en el último tiempo, por amor de vosotros. Primera de Pedro capítulo 1, 18 al 20. ¿Y se acuerda usted cuando hay una alabanza y Juan estaba triste, decía, hay un libro que tiene sellos y no hay nadie digno que pueda desatar los sellos? ¿Se acuerda lo que le decían los seres? Habían 24 ancianos y los seres vivientes. Les decían, sí, hay uno digno. El único digno a través de las edades y por toda la eternidad. El cordero que fue inmolado. Él es el verdadero Cordero, gloria al Señor. Él cargó el pecado de todos nosotros, enmudeció y no abrió su boca, por amor por ti y por mí, miserables pecadores. Ese es el Cordero que vamos a alabar por toda la eternidad. Me preguntaban, hermano, ¿vamos a poder ver las marcas de los clavos? Por supuesto que sí. El Cordero inmolado se va a mantener por toda la eternidad. Nosotros vamos a alabarle por la obra de su gracia, por su muerte en la cruz. Cuando él resucitó mantenía la llaga, ¿no es cierto? Mantenía las marcas en sus manos. Así le dijo a Tomás, palpa, toma, toca. Es decir, el Cordero de Dios va a manifestar su obra por toda la eternidad, el Cordero que fue inmolado. Número dos, él se revela como el pan del cielo, el verdadero pan, el pan que da vida, vida eterna. No el pan que perece. Usted deja un pan ahí, al otro día está duro, no sirve para nada. O se descompone, ¿cierto? Pero este pan da vida. Así como también es el agua vida, viva, ¿cierto? El que tome esta agua no tendrá sed jamás, el que coma este pan y el que beba de esta agua, ¿no es cierto? Tendrá vida eterna. Entonces, esto lo dice en un contexto que le decía a los religiosos que solamente buscaban lo temporal, lo terrenal, les decía trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. A veces, hermanos, nuestra vida está llena. No digo que no nos preocupemos de lo material, pero nuestra vida está llena de lo material, como que si eso nos va a llevar a la gloria. Que no llene nuestro corazón, hermano, el pan que perece, sino la comida que a vida eterna permanece. Y eso se llama Jesucristo, nuestro Señor, el pan que descendió del cielo. Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A mí me llama mucho la atención porque eso lo dijo y lo citó el Señor a Satanás el diablo cuando lo tentó, porque el Señor estaba ayunando 40 días en el desierto y fue tentado por Satanás porque era un propósito divino. El texto dice y fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás, por el diablo. No es que circunstancialmente lo fue a tentar, era parte de su proyecto, de su plan. Y cuando lo tienta, lo primero que lo hace es presentarle el pan terrenal, perecedero, temporal. Dile, si eres hijo de Dios, a estas piedras que se conviertan en pan. Lo tentó por el asunto natural. Y el Señor dice esa tremenda frase, no solo de pan vivirá el hombre, Deuteronomio 8:3, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él es el pan verdadero, el pan que descendió del cielo. Número 3. Él es el verdadero Mesías, el verdadero ungido. No hay otro como Él. Él es el designado por Dios. Qué insulto al Señor, hermanos, que un hombre, cualquiera de nosotros, se ponga como el ungido, de una manera particular. Es un atentado, un insulto al Salvador, un insulto al Señor. Y como lo decíamos delante, como en la religión estábamos oprimidos por temores, ninguno de nosotros se atrevía a cuestionar nada. Si este hombre, el Señor lo tocó, es el toque del Eterno que tiene. Entonces decía, no, no, no. Y lo peor, el peor argumento que usábamos, bueno, si él hace algo malo, él tendrá que dar cuenta. Pero la Biblia es tan clara, hermanos, en que nosotros tenemos que entender y comprobar si lo que se nos enseña o se nos dice es conforme a la palabra de Dios. Pero ellos se han arrogado este título que solamente le pertenece al Señor. Que el Señor nos libre, hermano, ¿cierto?, de poder caer en esa tentación de ser puesto en andas y ser, sentirse mejor que los demás. Aquí han llegado personas que han dicho, ¿quién es el ungido? Y cuando se le explica, ¿sabe?, todos somos ungidos. Aquí no hay nadie ungido de manera particular, porque la palabra lo dice así, el apóstol Juan lo dice en el capítulo 2 de su primera epístola, todos recibimos la unción. Es una bendición que el Espíritu Santo ha otorgado a cada creyente. Es decir, ninguno de nosotros tiene autoridad para ponerse sobre los demás. El propio apóstol Pedro, cuando hablaba de los ancianos, ¿se acuerda? Primera epístola, capítulo 5, versículo 1 en adelante, y habla de los ancianos, dice, yo anciano entre vosotros. Él es uno de ellos, entre la grey, no sobre la grey. Por lo tanto, hermanos, el único que es digno de estar sobre nosotros, y aún así Él está en medio de nosotros, es el único Mesías, el verdadero. Mesías es lo mismo que Cristo. Mesías en griego, en hebreo, Cristo en griego. Pero significa lo mismo, el ungido, el designado por Dios, en donde Dios tiene toda su complacencia. Es el Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Y para terminar este punto, Él nos advirtió dentro de este estudio de la verdad, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre. Y dirán, mira, aquí está el Cristo, helo aquí. No lo creáis. Podríamos actualizar ese lenguaje. Dirán, aquí está el ungido. Todo hombre que diga ser ungido, se transforma en un Cristo, ¿sabía usted? Porque ungido o Cristo son palabras sinónimas. ¿Me entiende? De modo que, el Señor advierte que los tiempos finales serán de muchos Cristos, que se hacen pasar por Cristos, que se hacen llamar vicarios de Cristo, es decir, yo estoy en lugar de Cristo, no lo creáis. Y es más, hay un pasaje que está en Mateo 24, 23 al 26, solamente lo voy a mencionar, que no lo mencioné en las otras reuniones. Dice, aquí está, y menciona una palabra en griego, que es la palabra, lo voy a citar de inmediato, si quiere lo apunta ahí en su Biblia, en el versículo, precisamente en el versículo 26, dice, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos. Mateo 24, 26. En los aposentos, dice, no lo creáis. Esa palabra aposento, ¿sabe? Es una palabra griega que puede ser traducido como caja. ¿Sabía usted? Como almacén. Lo que nos lleva a pensar el asunto de la Eucaristía del catolicismo romano. No sé, los que fueron católicos acá, buenos católicos, delante de la mano los buenos católicos, deben saber qué es lo que era la Eucaristía. Era una cajita que se le llamaba Santísimo. No sé si se acuerdan, y tenía una lucecita. Y según el dogma romanista, ahí estaba Cristo, porque ahí se guardaba la hostia. Entonces, es increíble el paralelo. Cada uno saque sus propias conclusiones. ¿Está en el desierto? No lo creáis. ¿Está en una cajita, en un sarcófago? No lo creáis. Hermanos, el único Mesías verdadero está ahora a la diestra del Padre. Y está abogando por nosotros, intercediendo por nosotros y es más, preparando morada por nosotros y vendrá muy pronto por nosotros. Ese es el Mesías verdadero, esa es la verdad. Número 4 y final, Él es el buen pastor, Él es el pastor de Israel, Él es el pastor de la iglesia. No digo con esto que no haya pastores en las iglesias, sí, el Señor ha puesto pastores, evangelistas, maestros, ¿cierto? dones, ministerios, oficios, para que la iglesia crezca y se desarrolle, como dice, para el perfeccionamiento de los santos. Es Efesios 4. Pero el único que es digno de ser llamado el pastor, de manera singular, de manera particular, y el buen pastor, y el príncipe de los pastores, es exclusivamente nuestro Señor Jesucristo. No hay otro. Es el príncipe de los pastores, como lo dice el apóstol Pedro. Es el gran pastor, como lo dice el autor de Hebreos, Hebreos capítulo 13, verso 20. El único de ser puesto arriba. Nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor, porque Él da la vida por sus ovejas. Muy bien, estamos entonces ahora ya en condiciones de avanzar para terminar este tema. En la segunda parte del tema, la verdad, ya sabemos Cristo Jesús, la obra de Cristo, la enseñanza de Cristo, su propia persona. Pero la verdad, ¿qué nos hizo? Libres. Entonces estamos hablando de la libertad en Cristo. Y si hablamos de la libertad en Cristo, quiere decir que nosotros antes éramos esclavos. Y ahí partimos abordando este tema, 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios 4, 3 al 4 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Bien, nosotros entendemos que antes de estar en el reino de Cristo, estábamos en la potestad de las tinieblas, ¿ya? Estábamos en el reino de las tinieblas. Por eso que esto es un asunto bien claro y radical. Una vez a mí me dijeron, tú eres muy radical, o es un sí o un no. Y en los trabajos uno tiene que ser de medias tintas, ¿sabía usted? No puede, sobre todo los que están en las áreas de ventas, tienen que ser los más tibios que pisan esta tierra. No pueden tener ideas radicales. Pero a veces, bueno, hermano, que los del mundo te digan así, porque quiere decir que la luz ha resplandecido en tu vida. No puedes pasar desapercibido, como decían los prisioneros, no quedas mal con nadie. No, o tienes detractores, o tienes personas que te dicen sí, en realidad tienen la razón. Pero las personas que son aplaudidas, como este Billy Graham que terminó aplaudiendo a todo el mundo, a mí me llama mucho la atención. Por lo menos la atención me llama, porque debemos entender que no podemos estar bien con el diablo ni con Dios, hermano. Tiene que haber una distinción, tiene que haber un matiz claro, perfiles claros, hermanos. O negro o blanco, un sí o un no. El Señor lo dijo, ¿no es cierto? Que tu sí sea sí, que tú no sea no. Pero todo este asunto del relativismo y del socavamiento de la verdad, como lo hemos estado estudiando, nos ha llevado a hablar en medias tintas, ¿cierto? Un lenguaje muy apropiado que no permite que nos enemistemos con nadie. ¿Cómo estás? Más o menos. ¿O bien o mal? ¿Cómo estás? Más o menos. Eso deja tranquilo a todo el mundo, ¿ya? Entonces nosotros cuando tenemos que decir no, en lugar de decir no, mira, déjame pensarlo. Te llamo, déjame verlo, porque el no causa inmediatamente un choque frontal. Bueno, hermanos, en esta perspectiva nosotros entendemos que sin Cristo estábamos en la potestad de las tinieblas. Estábamos enceguecidos, literalmente, como dice aquí el versículo 4. El entendimiento de los incrédulos fue enceguecido por el Dios de este siglo. La pregunta es, ¿quién es el Dios de este siglo? Ya lo habíamos hablado. Es un apelativo de Satanás. Fíjese que está con D minúscula, no es un Dios a la altura del Dios Todopoderoso. Por ejemplo, cuando veíamos las animaciones, ¿no es cierto?, de los dibujos animados, siempre se ponía el bien y el mal en un asunto como equiparado. El bien y el mal. El ángel bueno, el ángel malo y ese tipo. Por ejemplo, la cultura oriental, no sé si usted ha oído hablar del yin y el yang. Es el equilibrio de dos poderes, la luz, las tinieblas, el bien, el mal, etc. Pero la Biblia no enseña esa postura. La Biblia enseña que hay un solo Dios todopoderoso, Dios todopoderoso, no siquiera tenemos que aplicarle el artículo indefinido, un Dios. Existe Dios todopoderoso. Y Satanás es una criatura, no es un Dios a la altura de nuestro Dios. ¿Me entiende? Es una criatura, todos sabemos, hemos abordado el tema de Satanás, era un querubín, una criatura de Dios que cayó, ¿cierto? Y que esto comenzó en el cielo. La ruina de Satanás comenzó en el cielo. Cualquiera de nosotros se podría preguntar, ¿cómo es posible en el cielo no hay pecado, no hay polilla, no hay ladrones que minen ni hurten, etcétera? ¿Cómo puede ser que entró en el cielo? Bueno, es el plan de Dios, hermano. Nadie puede cuestionarlo. Por lo tanto, nosotros tenemos esta idea de que Satanás no es un Dios equivalente a Dios Todopoderoso, sino que es una criatura de Dios, pero caído, ¿ya? Es el Dios de este mundo. La palabra siglo significa sistema. La palabra mundo significa cosmos. No significa una unidad de tiempo, no significa 100 años, como nosotros tenemos considerado la palabra siglo, sino que aquí, cuando dice Dios de este siglo, se refiere a Dios de este mundo. Me acordé de un pasaje cuando habla el apóstol, no, no el apóstol, bueno, bien digo, escribió el apóstol Juan el libro de Apocalipsis cuando habla de la iglesia de Pérgamo y dice que yo sé dónde estás, dónde está el trono de Satanás. El mundo está gobernado por Satanás. No cabe duda, el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, como lo dice el propio Señor Jesucristo, es Satanás. Y este Dios de este siglo, que lo que hace, tiende un manto de oscuridad, de tinieblas en los incrédulos. Y a menos que el Señor no intervenga, nosotros seguimos siendo de la potestad de las tinieblas. Pero gracias al Señor que la verdad nos libertó de esas potestades de las tinieblas y nos trajo al reino de su amado Hijo. Mire lo que dice Colosenses capítulo 1. Vamos a la epístola del apóstol Pablo a Colosenses. Capítulo número 1, verso 12, dice así. Epístola de Pablo a los Colosenses capítulo 1, verso 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, mire lo que dice, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dígame, ¿en qué lugar está la participación humana en esta transición de las tinieblas a la luz? Versículo 12, dando gracias con gozo al Padre, mire lo que dice, que nos hizo. Es una obra de Él, ¿no es cierto? La salvación es una obra de Él, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Cuándo nosotros estamos aptos para estas bendiciones? A partir de la obra de la cruz. Fuera de ella no podemos estar aptos. Nos hizo aceptos, como dice Efesios capítulo 1. Pero dice más el versículo 13. El cual, ¿quién? ¿Quién es el cual? ¿Quién es el sujeto ahí? ¿El hombre? No, es Dios, es la obra de Cristo, el cual nos ha librado, la verdad nos hace libre. ¿Libre de qué? De la potestad de las tinieblas, es decir, del dominio del pecado. ¿Cierto? Del dominio de Satanás en particular, ya vamos a hablar del pecado. Es decir, fuimos rescatados del dominio de Satanás, imagínense, no es menor lo que estamos diciendo, del dominio de la potestad de las tinieblas. Fuimos rescatados, pero dice aún más, y trasladados al reino de su amado Hijo. Fuimos movidos de reino, hermanos. Un reino temporal que está condenado, que está sentenciado, falta que se cumplan los tiempos. Pero fuimos movidos por Él, de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Mire por su parte lo que dice el apóstol Pedro, primera de Pedro capítulo 2. Este es un pasaje muy conocido por todos nosotros. Primera de Pedro capítulo 2, verso 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó ¿de dónde? De las tinieblas a la luz admirable. Es decir, no cabe duda, hermanos, una de las cosas que hemos sido bendecidos por la verdad es que fuimos libertados de la potestad de las tinieblas. Número 2, libertad del lazo del diablo. Cuando estábamos en la potestad de las tinieblas, estábamos literalmente prisioneros del lazo del diablo. Mire, hay unos pasajes muy interesantes que las Escrituras nos enseñan, como por ejemplo, segunda a Timoteo, si puede abrir su Biblia, por favor, segunda a Timoteo, capítulo 2, verso 25, cuando habla del obrero aprobado, segunda a Timoteo 2, 25, dice así, que con mansedumbre corrija a los que se oponen por, mire lo que dice, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Miren lo que dice el versículo 26. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Primeramente, quiero comentar lo siguiente. El versículo 25 habla de que el arrepentimiento es una concesión de Dios. Él da el arrepentimiento. Por ejemplo, Hechos capítulo 11, verso 18, dice que el Señor dio el don del arrepentimiento. Es decir, hermanos, aún el arrepentimiento no es una obra nuestra, es una obra de Dios. Ni siquiera nos podemos jactar de decir yo me arrepentí, es que es un don de Dios. Entonces uno más y más es convencido de que la obra de la salvación es de Él y no de nosotros. Y por eso que el apóstol Pablo lo dice en estos términos, desde la eternidad y hasta la eternidad, nosotros somos objeto de la obra y del plan de salvación. Fuimos escogidos, fuimos predestinados, fuimos llamados, fuimos justificados y fuimos glorificados para la gloria de Dios. En ese proceso, amados hermanos, ni siquiera el arrepentimiento es una obra nuestra, sino que es una obra de Él. Aquí lo dice, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. En otras palabras, nosotros conocemos la verdad porque Él nos concedió el arrepentimiento. Y vamos a la segunda parte, versículo 26. Y escapen, es decir, la celda de las tinieblas se abre, así como los apóstoles cuando eran encarcelados, vino el ángel, ¿se acuerda? El apóstol Pedro encarcelado y descendió un ángel y abrió la cerradura y Pedro salió, ¿se acuerda? De esa misma manera nosotros fuimos liberados de esa celda. ¿Y escapamos de qué? Aquí dice el texto, del lazo del diablo. Lazo es una prisión. Así como nosotros fuimos constreñidos por el amor de Dios, cautivos por el lazo de Cristo, así también Satanás nos tenía aprisionados por su propio lazo. La palabra lazo puede ser también traducida como vínculo. Estábamos vinculados con Él. Estábamos encadenados con Él. Ahora, cuando dice aquí, escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él, se puede entender más claro, es que nosotros cuando estábamos cautivos hacíamos por naturaleza la voluntad del diablo. Es decir, nosotros por naturaleza hacíamos la voluntad del diablo, hermanos. Bueno, nosotros seguir un sistema religioso no nos libraba de esta realidad. Por eso que la religión, siempre lo digo, hermanos, es una locomotora sin freno conducida por el mismísimo Satanás. Nos lleva al despeñadero. Con todas las buenas obras, con todos los méritos humanos, con toda la justicia propia, como lo hemos estado estudiando, todo eso se va al despeñadero, hermanos. Por eso que el peor enemigo de Cristo y del Evangelio es la religión. Ni siquiera es el hombre ateo. Yo estoy muy, hermanos, en desacuerdo, muy diametralmente en desacuerdo con aquellos evangélicos que andan coqueteando con los políticos religiosos. Porque ellos dicen es menos malo. Pero la religión es una enemiga acérrima del evangelio, hermanos. Todos los que dicen que son cristianos y que sabemos que no lo son, son enemigos de la cruz de Cristo. Porque ellos se están salvando por obras. Ellos creen que la muerte de Cristo no es el único camino para llegar al cielo, sino que son sus propias obras, son sus propias justicias. Como lo estamos estudiando los días jueves, el pueblo de Israel cayó en eso. Porque ignorando la justicia de Dios, quisieron establecer su propia justicia, no sometiéndose a la justicia de Dios. Por naturaleza, hermanos, estábamos en la potestad, en el lazo del diablo. Y por naturaleza hacíamos la voluntad del diablo. Y cuando dice voluntad del diablo, usted no crea que solamente hacer lo malo. Usted puede haber tenido un estilo de vida, pero impecable. Y usted se creía mejor que los demás. Pero su camino, que parecía derecho, era camino de muerte. El Señor le dice a los fariseos, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Dice, no queréis, ¿eh? No podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. Capítulo 8 de Juan, versículo 43 al 44. Es decir, hermanos, que es muy importante esto, cuando nosotros hablamos por nuestra propia cuenta, no estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos haciendo la voluntad del diablo, porque él habla por su propia cuenta. Es fuerte, ¿no es cierto? Aún siendo creyentes podemos caer en esto, y por eso es que tenemos que pedir constantemente perdón. Pero quiero enfatizar esto, fuimos liberados del lazo del diablo. Es decir, él nos tenía prisioneros, nos tenía sujetos, fuimos liberados, libertados de su reino. Vamos a Efesios, por favor, epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, verso 1 al 3. Efesios capítulo 2, verso 1 al 3 dice así. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, mire lo que dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 5, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así es. Es decir, estábamos bajo el dominio de Satanás, en el lazo de Satanás. Nosotros seguíamos la voluntad del príncipe de la potestad del aire. Este es otro apelativo de Satanás el diablo. A veces nosotros, la tradición católico-romana, se nos enseñaba que Satanás estaba en el infierno, ¿no es cierto? Pero no, Satanás está en el aire. Anda rondando la tierra. El apóstol Pedro dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar, él está suelto. Y por más que los evangélicos lo aten todos los domingos, yo te ato, Satanás, eso es jugar a la guerra de las galaxias. Porque el único que tiene potestad para atar a Satanás, ¿quién es? Es el Señor. Y él dará potestad a ese ángel que lo meterá en el abismo por 1000 años. Lo dice Apocalipsis 20. Mientras tanto, es solamente jugar a estos tipos de, ¿no es cierto?, de películas ciencia ficción. Yo te ato, Satanás, en el nombre de Jesús. Porque hoy día hablan en sentido centroamericano, ¿eh? Hombre y mujeres. Hermanos, volvamos a lo que es real, a lo puro, a lo que no tiene escoria. Como decía el hermano, el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este siglo, anda rondeando la tierra, hermanos. Y no somos tocados por él, porque el Señor nos guarda. Satanás no tiene poder frente a un hijo de Dios. Él tienta, él pone tentaciones, él es el tentador, él es el acusador, pero no puede tocarnos un pelo. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor nos guarda en su mano, hermanos. Gloria a Dios. Por eso, dicho sea de paso, las supersticiones pasaron. Si usted me pregunta, hermano, ¿existen los brujos? Pero claro que existen los brujos. ¿Existen los maleficios? Pero claro que existen los maleficios. ¿Pero nosotros tenemos temores de maleficio? No, porque estamos en Cristo. No necesitamos poner chapita en la puerta, los patos, estos patitos que venden, con mirando para afuera para que las vibras se vayan para afuera, no hay que nos enseñen así, prendiendo velas, poniendo incienso, la carita del Papa, Don Pío, Santa Tecla. Y es verdad, Si no, busquen la Santa Argentina, ahí está Santa Tecla. Sí, no, es un invento mío, hermano. Tanta cosa, hermano. El príncipe de la potestad del aire. Pero mire lo que dice, nosotros por naturaleza hacíamos la voluntad de este príncipe. Estábamos bajo el dominio del lazo del diablo. Y él nos dio libertad. Cortó el lazo, cortó las cadenas. No hay otro que pueda dar libertad, hermanos. Bueno, gracias al Señor que dice acá en el versículo 4, pero Dios. Gloria a Dios, hermano. Mire lo que dice, léalo usted. Versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos ha amado, con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos sacó del reino de las tinieblas, hermanos. Nos dio libertad del lazo del diablo. El Señor habló de que Él, cuando Él se iba, dice, porque ahora viene el príncipe de este siglo, ¿se acuerdan? Y Él no tiene nada de mí. Hermanos, debemos entender que dentro del plan de Dios está en que temporalmente, escúcheme bien, temporalmente el dominio, el control de este mundo está bajo la potestad ¿de quién? Del diablo. El apóstol Juan lo dice claramente, sabemos que todo el mundo está bajo el maligno. Eso está en Primera de Juan capítulo 5 verso 19. Es decir, todo lo que vemos está gobernado por Satanás. Todo. Los colores políticos, los magistrados, el magisterio, todo está gobernado por Satanás. Por eso que lo hablábamos y nos acordábamos de esto. Todo depende de la perspectiva que usted tenga, es la doctrina que va a tener. Cuando digo perspectiva, lo que viene. La Biblia nos habla de una perspectiva futura, de un reino futuro. Pero si usted se deja seducir con aquellos que dicen que el mundo puede cambiar, que se puede construir una sociedad mejor y que puede venir un hombre nuevo, como decían los políticos, usted va a errar el blanco, usted va a errar la doctrina. Y va a pensar que con el Evangelio podemos revertir esto. Pero para que esto se revierta, se necesita el poder del Rey, hermanos. Si usted y yo no tenemos poder, el poder es del Rey. Cuando Él vuelva, lo primero que va a hacer es cosa de ver Apocalipsis 20. Lo primero que hace es tomar a Satanás y encerrarlo. Lo primero. Por más que gritemos, vociferemos, Satanás va a seguir haciendo su obra. Porque cuando fue tentado, acuérdense que el propio Satanás le dijo al Señor, todo esto te daré a cambio de adoración. Satanás quiere que lo adoren. Tanto así como lo estamos estudiando y hoy día lo vamos a abordar en la tarde, se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Para qué? Para ser adorado. Entonces, hermanos, la verdad nos ha libertado del lazo del diablo. Número 3, la verdad nos ha liberado del dominio del pecado. Porque nosotros debemos entender que el Señor derrotó la muerte, al que tenía el imperio de la muerte y al pecado en la cruz. ¿Cómo fue inyectado el pecado, hermanos? A través de una serpiente, ¿no es cierto? Satanás. Capítulo 2 de Apocalipsis dice que la serpiente antigua es Satanás. Es la misma de Génesis 3. No hay ninguna duda. El pecado entró por un hombre y fue a través de una serpiente. La serpiente mordió. Podríamos decirlo así, inyectó el veneno letal del pecado en el hombre. Y por el pecado el hombre cayó, murió. No quedó mal herido, hermanos, como algunos dicen. No, sí, afectó el pecado, pero todavía tiene la posibilidad de aceptar la redención. No, el hombre murió, espiritualmente murió. Por eso es lo que se conoce como la caída del hombre. El hombre cayó y murió, sin vida espiritual. Y a menos que el Señor dé vida, como lo acabamos de leer, usted no puede comprender el Evangelio. El Señor tiene que intervenir, tiene que darnos vida. Y eso fue lo que ocurrió. Por lo tanto, nosotros nacemos, y escúcheme bien, nacemos en el dominio del pecado. Por eso nosotros vemos los bebés rebeldes, ¿no ve? Por el pecado. Cuando usted le está dando comida a los bebés y le pega un manotón, es el pecado. El pecado mora en nosotros. El rey David dijo, he aquí en maldad, he sido formado y en pecado, me concibió mi madre. De modo que estamos bajo el dominio no solamente de Satanás, no estábamos apresados por Satanás, sino que también bajo el dominio del pecado. Miren lo que dice aquí Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, verso 17. Dice así, pero gracias a Dios, versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, versículo 17 dice, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Versículo 22, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Versículo 23, este texto muy conocido, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien, este pasaje es tremendo, el pasaje de Romanos 6, porque habla de la obra de la cruz que permite que nosotros seamos muertos al pecado. El pecado, hermanos, por naturaleza nos condena, ¿ya? Nosotros no podemos ser librados de la condenación del pecado a menos que alguien inocente muera de manera sustitutoria por nosotros para librarnos de la pena y de la condenación del pecado. En nuestro Señor Jesucristo, nuevamente lo mismo, es la obra de Cristo en la cruz. Cuando Cristo muere en la cruz, nos da libertad del dominio del pecado. Es decir, la culpa del pecado ya no va más. Judicialmente hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Hemos sido libertados del dominio del pecado. El apóstol Pablo dice en Romanos 7 que aún fuimos vendidos al pecado. Cuando habla de vendido al pecado, quiere decir que él tenía toda potestad con nosotros, éramos su propiedad. Imagínense. Éramos su propiedad. Y aquí los versículos que hemos leído, primero dice que el que obedece al pecado es esclavo del pecado. Nosotros por naturaleza éramos hijos de ira. Pero el versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, eso es lo que éramos, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. La pregunta es, ¿la obediencia de corazón es una obra del Espíritu Santo en el creyente? El corazón tiene que ser transformado. No es un asunto de voluntad humana. Para obedecer, debemos vivir la transformación, la conversión que el Señor hace en cada creyente. Yo me acuerdo del apóstol Pedro que dice en su primera epístola, capítulo 1, elegido según la presencia de Dios para obedecer y ser rociados, ¿cierto?, con la sangre de Cristo. Por lo tanto, la obediencia es parte del proceso de redención de Dios. Nosotros por naturaleza humana jamás íbamos a obedecer. Si Él no interviene, nosotros no vamos a obedecer nunca. Él es el que interviene. Y por eso es que fuimos cautivos por el poder del Evangelio para obedecer y poder ser librados de la esclavitud del pecado. El pecado nos condena. Como lo dice aquí mismo Juan en Romanos 6:23, la paga o la pena del pecado es muerte. Hermanos, nosotros algo no podemos solucionar, que es la muerte física. Todos vamos a morir. Todos estamos envejeciendo, ¿o no es así? ¿Y por qué estamos envejeciendo? Por el pecado. Y vamos a morir si el Señor no viene antes. Pero lo que va a ocurrir con los creyentes es que nosotros, la palabra muerte significa separación, ¿no es cierto? Nos separamos del cuerpo material y el cuerpo queda ahí con el pecado. Liberados del pecado. Para siempre jamás. Pero el inconverso que muere sin Cristo el pecado le acompaña por toda la eternidad. El gusano nunca muere y la llama nunca se apaga. No es menor lo que estamos hablando, es más importante que todas las cosas, entender que hemos sido liberados del dominio del pecado. Ahora, somos liberados del pecado, pero pasamos a ser esclavos ¿de quién? Esclavos de Cristo. Por eso que esto no es un asunto de libertinaje. Me gusta mi iglesia porque me enseñan la gracia, Dios me perdona por gracia y yo puedo hacer todo lo que quiera por gracia. No, el que saque tal conclusión es que no ha entendido nada. Si tú eres libre hoy día del pecado, ahora mismo eres esclavo de la justicia. Si tú eres libertado del dominio del pecado, quiere decir que eres convicto de la justicia de Cristo. Eso es, hermano, lo que hace la verdad. Nos trae de un reino a otro, nos libera del lazo del diablo, nos libera del dominio del pecado. Pero no solamente eso, mire lo que dice ahí dando la vuelta a la hoja, por lo menos mi Biblia, capítulo 8, número 4, nos da libertad de la condenación. Al liberarnos del dominio del pecado, ¿nos libera de qué? De la condenación. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, este pasaje es tremendo porque está diciendo claramente de que nosotros estamos totalmente perdonados. Judicialmente perdonados. Todos nuestros pecados han sido tratados en la cruz de Cristo y han sido perdonados. No hay nada pendiente. Las palabras de la cruz no fueron en vano. El Señor dijo, consumado es. No hay nada más que agregar. Tú y yo no podemos agregar nada más. Y si pretendemos agregar algo más, estamos siendo insolentes al Señor diciéndole que la obra de la cruz no es todo suficiente, sino que es incompleta. Aunque sea un 1% de tu aporte, quiere decir que la cruz no es completa. Pero aquí el apóstol Pablo dice algo muy distinto. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pecados pasados, presentes y futuros. Dicho muy de paso, hermano, hoy día se está enseñando en estos círculos neocalvinistas, como hemos estado informando a los hermanos, quieran o no quieran escuchar, se está enseñando que hay una justificación futura. Justificación presente, Cristo en la cruz. Justificación futura, tus obras de aquí en adelante. Eso es volver al catolicismo romano. Eso es volver a la salvación por obras. ¿Qué seguridad entonces tenemos de nuestra salvación? Si no confiamos que nuestros pecados han sido perdonados, los pasados, los presentes y los futuros. Estamos totalmente de acuerdo que ningún creyente va a decir vivamos como queramos. Eso no es un argumento para decir que nuestra doctrina no es correcta. Porque ningún hijo de Dios quiere vivir como quiere. Hay un sello en el creyente quiere obedecer. ¿O no es así, hermano? El creyente quiere servir. ¿Sí o no? Y la obra de la cruz incluye el pasado, el presente y el futuro. Ninguna condenación no es un tiempo determinado. Hasta ahora no hay ninguna condenación, pero vaya tú a saber qué pasa en adelante. Eso no es bíblico. Aquí dice no hay condenación, judicialmente hemos sido perdonados. ¿Y sabe por qué? Porque hemos sido cambiados de estatus, de estado. El que está en Cristo, dice, ahí está el estado. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí son todas hechas nuevas, es decir, ya no estamos en la esfera de la condenación, de la culpa del pecado, sino que estamos en una esfera nueva, en Cristo Jesús. El texto y el contexto habla de Cristo como el segundo Adán. Con el segundo Adán tenemos vida eterna. Con el primer Adán, condenación. No hay salida. ¿Me entiende? Cuando dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, a veces muy mal interpretado. Se le dice a los hermanos, lo que te gustaba antes, ya no te gusta ahora. Pero el creyente nuevo, después de un recorrido de su primer amor, se da cuenta que siguen gustando las mismas cosas que le gustaban antes. Y tiene que luchar con el pecado. Esa es la diferencia, el creyente lucha con el pecado, no ama el pecado, no quiere pecar. Pero ahí están. ¿O no es nuestra propia experiencia? Es una falacia decir que nosotros somos transformados y que nada de eso nos gusta, cual más, cual menos. Pero tienen que luchar contra el pecado. Pero lo maravilloso, hermano, es que la salvación no se concreta ni se mantiene en lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, sino en la obra de la cruz. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas significa el estado de condenación. Y he aquí son todas hechas nuevas. Lo dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Finalmente, fuimos libertados de la ira venidera. Con esto vamos a terminar. Hoy día, hermanos, estamos, como ya lo hemos dicho, en un tiempo profético, obviamente, en donde la iglesia está tomando un rumbo muy distinto, ¿ya? La palabra de Dios está siendo brutalmente atacada, subestimada, y la perspectiva por consecuencia también está siendo cambiada de la iglesia, de una perspectiva celestial que antes la iglesia tenía o la mayoría de las iglesias tenían, hoy día tienen una perspectiva absolutamente terrenal, social. Entonces usted va a cualquier iglesia y le hablan de su superhombre que tiene adentro, de su éxito en negocio, de que usted tiene un potencial, de que el Señor lo quiere sano, lo quiere próspero. Pura mentira, la mentira del diablo. Si usted tiene personas que van a esa iglesia, tiene que decirle, sale arrancando de ahí, ese no es el evangelio. No es tiempo para hacer condescendencia y decir, mire, en realidad todos llegamos al mismo Dios. No, absolutamente no. Hay una perspectiva mentirosa, falaz, satánica. La única perspectiva verdadera y que lleva el evangelio es la perspectiva de proyección celestial. ¿Por qué digo esto? Porque hoy día incluso se habla de que la iglesia tiene poder para soportar lo que viene. ¿Ah? Vamos a soportar persecución y cosas por el estilo. Y es más, el juicio de Dios. ¿Pero de qué estamos hablando, hermano? Romanos 8.1 lo acabamos de leer, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hemos sido librados de la condenación del pecado, ¿no es cierto?, de la culpa del pecado, judicialmente todos nuestros pecados han sido perdonados, pero es más, hemos sido liberados, por la verdad, del día de la ira de Dios, que es lo que estamos estudiando los domingos en la tarde. El día de Dios, el día de Jehová, el día del Señor, es un tiempo de juicio, no es un día de 24 horas. Es un periodo de juicio. Y nosotros si le predicamos el evangelio a alguien, tenemos que decirle, hoy día hay salvación, pero mañana es juicio. Pero gracias sean dadas al Señor que fuimos librados. Mire lo que dice. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Primera Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesucristo, miren lo que dice, quien nos libra de la ira venidera. Esto lo dice el apóstol Pablo, no lo dice el doctor fulano de tal, lo dice Pablo, el apóstol Pablo. ¿No es suficiente, hermanos? ¿No es garantizado lo que usted está leyendo? ¿O necesita algo más para creer que hemos sido librados de la ira venidera? Mire por su parte ahí, en capítulo 5. Versículo número 9. Primera Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Palabras de consuelo, hermanos. Palabras de consolación. Este es un tema digno de ser oído, hermanos. No distraerse. Hemos sido librados de muchas cosas. Tomémosle el peso, aprovechemos que tenemos un lugar donde se predica la verdad y no estoy hablando de la persona que está adelante, no importa eso. Es lo que estás escuchando. Es la verdad que nos liberta de la potestad de las tinieblas, del lazo del diablo, del dominio del pecado, de la condenación de la ira de Dios. Es digno de alabar al Señor y de servirle el resto de tu vida. que cambie nuestras vidas, hermano, que transforme nuestro ser. Hermano, finalmente quiero decir lo siguiente. Estamos en tiempo en que el hombre está huyendo de la verdad. ¿Ya? Por lo tanto, si el hombre huye de la verdad, se vuelve a las fábulas, se hace más y más esclavo ¿de qué? De la mentira. Más esclavo del pecado. Más esclavo de la condenación. Más merecedor del juicio de Dios, del cual nosotros por pura misericordia hemos sido librados. Que el Señor bendiga su palabra. La verdad os hará libres. Oramos. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, vamos a tu presencia nuevamente, dándote muchas gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido estudiar este tema que nos ha ayudado a comprender que estamos viviendo primeramente en un escenario de ambigüedades, de relativismo, de mucho engaño, en donde cada uno de los hombres está preocupado de sus propios intereses, de disfrutar la vida, de pasarlo bien, de realizarse. Como dice tu palabra, comían, bebían, edificaban, plantaban, se casaban, se daban en casamiento, pero vino el juicio. Gracias, Señor, porque tu verdad ha venido a nuestra vida y nos ha abierto el entendimiento. Y estamos comprendiendo que lo temporal no es todo, que un día esto se terminará, quedará atrás. Te agradecemos por estos estudios, Señor, porque a ti te ha placido que podamos ver tu palabra, cada texto, cada enseñanza, revela más y más la profundidad de lo que es la verdad y la libertad a la cual hemos sido llamados. Gracias porque hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Hemos sido librados de la condenación, del dominio del pecado, del lazo del diablo, del juicio venidero. ¿Cómo no darte gracias, Señor? Te alabamos con todo nuestro corazón y te rogamos que tu Santo Espíritu en esta hora haga una obra en cada uno de nuestros corazones para poder valorar, atesorar tu palabra. Porque como lo decíamos, más allá de quien la pueda exponer, si el tal está hablando lo que dice, es lo que dice lo que tiene que ser honrado. Y es tu palabra. Oh Padre Celestial, ayúdanos a mirar más allá. Ayúdanos a aferrarnos de tu palabra y gozarnos en ella y crecer en ella y que tu palabra rectifique nuestra vida. Que venir cada domingo no sea solamente cumplir, sino que realmente que tenga en cada uno de nosotros el sentido de rectificar lo que está mal. Cambia nuestros corazones, Señor. Te lo suplicamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.